Así comienza La Bruja de las Palabras.
Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que sople lo que el viento escucha cuando anda de andadas. Vengan a esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra.
La Bruja de las Palabras.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda.
Yo no busco, Carlos, no busco. Yo encuentro. Yo tengo los ojos listos para encontrar.
Operación técnica:
Daniel Bengolea.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Gana esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Para soñarte mejor.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos falta.
Y a veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad y estamos constantemente viviendo la realidad.
Yo no creo en las creencias. Las creencias solo generan vanidad.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Confío en esa en mí que no sabe.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Si quieres hablar del amor o de la rabia que te abraza, si quieres cuenta la razón, aquí podemos escucharla. Hoy día la conversación ha puesto sus mejores galas y se ha escapado de
para todo el universo.
Esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Una locura que se hizo radio.
Llena a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos pasa.
En el programa pasado comenzamos a hablar de lo que llamamos el maestro ignorante. Pero la verdad, no lo explicábamos bien. No lo explicamos bien. Tendríamos que haberlo explicado mucho mejor. Porque si no lo explicás, los oyentes no entienden. Y además, si lo explicamos, nosotros nos subimos al estrado del que sabe y el oyente, que también es medio vago, se apoltrona, sin H, en el lugar del que aprende. Que tan acostumbrados estamos, ¿no? Yo un poco por error, pero otro poco a propósito, tenía pensado no explicar mucho de qué se trataba el maestro ignorante. Y yo tengo la expectativa de que a muchos oyentes, ya con esas dos palabras, maestro ignorante, ya se le echen a volar las palomas y se imagine cosas. A ver, saquen una hoja a los oyentes. Ahí está. ¿Qué cosas usted ha aprendido sin maestro?
Muchas. Creo que el 60% de mi vida.
Abrir la canilla, por ejemplo. A mí nunca nadie me explicó cómo abrir la canilla. Y yo, por ejemplo, aprendí solo a jugar al mecano. Si quiere, parecido a armar casitas con esos ladrillitos o juntando piecitas. Nunca nadie se me sentó al lado para decirme esto es así, esto es así. Y yo terminé haciendo, hablamos de cuando tenía 6 años, ¿no? No sé, grúas que se movían, puentes, cosas. Y yo no soy ningún cerebro especial. Creo que muchos de nosotros, si nos tenemos que abocar a una tarea, podemos resolver un montón de cosas y ni hablar si tenemos la posibilidad de preguntarle a alguien aquella parte en la que no sabemos qué hacer o tenemos dificultades. Ni hablar hoy en muchos conocimientos donde uno, si tiene internet, puede muy rápidamente resolver el asunto. ¿Por qué será entonces que la educación, en todos sus niveles, me parece a mí, por lo menos la secundaria y la terciaria universitaria, que son las que yo más conozco, ¿por qué esos niveles de educación insisten con el sistema del maestro explicador? Y yo digo, ¿será porque creen que así se produce un mejor aprendizaje? ¿O será una inercia histórica que, me tienen que admitir, está contaminada de inculcar también el rol de que vos tenés que escuchar y aprender, de que si no hay alguien que te explique, vos sos un idiota y no te vas a dar cuenta? Y ese esquemita se va a trasladar luego a tu trabajo, seguramente, y quizás a la política, tal vez eso venga de la religión, tiene una historia religiosa. Vos sabés que hasta hace 400 años, 500, Carlos, diga bien las cosas, hasta el año 1500, desde el año 100, los libros sagrados del cristianismo estaban en un idioma exclusivo para eruditos. Estaban típicamente en latín. Esto duró hasta hace poco, ¿eh? Cuando yo era chico, bueno, eso no es hace poco, Carlos, es cierto. Cuando yo era chico, la misa se hacía en latín, o sea, no entendíamos nada. Y la idea era que no entendieras nada. Los libros sagrados hasta hace 500 años estaban en latín. Vos no podías leer el Evangelio y decir, un día le dijo Jesús a sus discípulos. No, no podías. ¿Por qué? Para garantizar precisamente estos roles del que explica y el que aprende. Y además estaba implícito allí que los libros sagrados en particular se entendieran de la forma que las autoridades querían. Esto era clave para sostener la unidad de la iglesia. Y en un punto uno dice, bueno, flaco, está bien, y así se conservó 2000 años en pie una institución. ¿Cuántas instituciones hay que se han conservado así? Ninguna. Supongo yo que puede haber alguna especie de inercia histórica en este modelo de un tipo parado allá arriba y adelante que explica y un montón que escuchan, bajan la cabeza y dicen amén.
Incluso se lo hacía también de espalda. No era de frente al público, digamos.
La ceremonia religiosa, la misa, era de espaldas. La parte donde se leían las Sagradas Escrituras o el cura daba el sermón, era de frente, es así. Pero el resto sí era de espaldas. ¿Y qué hacemos ahora? Yo me quedo con la duda. ¿Explicamos un poco más lo que es esto del maestro ignorante o no? Ya lo hicimos. Ya hemos caído en lo que criticábamos.
Pusimos un punto de vista, pero también podríamos decir, hoy en las universidades lo que se hace es un acompañamiento. Capaz no se lo piensa tanto como que el profesor está ahí para decirte lo que es, sino como que te acompaña. Pero también hay que tener en cuenta que los textos que lee el profesor te da lo que él cree. Nosotros podemos ir a esos textos para leer nosotros mismos lo que dice ahí. Pero lo que dice ahí también está escrito en un periodo determinado, en una sociedad determinada, con una clase, el que lo escribió también tiene una clase social determinada. Entonces vamos cayendo en trampa tras trampa que nos pueden llevar a quizás no la verdad única, que tampoco la hay, pero un punto de vista que quizás no sea el mejor para nosotros.
Este es un programa un poco loco. Nuestro rol no es el de decir cómo tienen que ser las cosas. Aunque lo hiciéramos, nadie nos haría caso. Así que nuestro rol es señalar los extremos, marcar las excepciones exagerándolas, sugerir cambios, confiando que el sistema monumental educativo de Occidente no se va a modificar por las cosas que digamos acá. Hecha esta aclaración, yo digo, es muy habitual, lo decimos siempre, pero recién lo venía pensando y tiene que ver con esto, muy habitual que los que mejor se desempeñan en ciertas disciplinas son los que no estudiaron. Eso es clarísimo. No es el caso de manejar un avión grande, por ejemplo, o de laburar de cirujano. Por favor, estudie, doctor. Pero en muchos otros casos, uno ve que el que no estudió y ha recorrido meses o años en la tarea, ojo, tiene que ganar experiencia, tiene que tener gente a quien consultar, ese tipo suele desempeñarse mucho mejor, mucho más intrépido, más seguro, más audaz, que aquel que ha estado durante un tiempo en este rol pasivo de creer que otro sabe, escuchar, y cuando termina su curso, su carrera, aunque sea una carrera corta, suponete que fuera de hacer radio, se levanta y no tiene la menor idea de qué se trata el asunto, de qué se trata. Hay un de qué se trata que es corporal, que es energético. ¿Cómo me posiciono yo frente a la tarea? ¿Cuánto tiempo de preparación me demanda cierta tarea? Suponete, no sé, un programa de radio se me ocurre, pero la que fuera, escribir un informe de algo, un artículo para un diario, no es tan difícil después de todo. ¿Cuánto tiempo me demanda? ¿Con qué tipo de obstáculos me voy a encontrar? Eso lo puedes estudiar los años que quieras. Pero tu capacitación va a comenzar cuando te pongas a escribir y estés por mandar el mail con el artículo y ahí, antes de apretar el send, voy a decir, para. Esto va a salir mañana en el diario. A ver, para. Voy a leerlo de vuelta. Ahí comienza tu profesión. Ahí comenzás a aprender, mejor dicho. No, se lo voy a mandar a un amigo mío que sabe. Esa, es esa. Así de sonsa es. Hasta que ya se la mandas tantas veces que ya no necesitas mandárselo. Ese era el mecanismo que a vos te sirvió. Es solamente un ejemplo. Mira, yo en una época tenía muchísimo trabajo. Yo hacía videos creativos muy locos, pero técnicamente impecables. Y de golpe me salió muchísimo trabajo. Tenía el triple de trabajo que siempre. Tenía que convocar a 3 o 4 personas para que me ayudaran. Mandé un mail a muchos amigos diciendo más o menos las condiciones que yo pedía. Yo prefería que fueran gente joven, porque el adulto yo me había dado cuenta de que era más difícil de abrirse a nuevas posibilidades. Eran videos creativos. No tenía que hacer el video, tenía que manejar materiales con frescura. Esa era la construcción de lo que yo hacía. Y grandote abajo yo ponía que no tenga ningún tipo de formación en esta área. Que nunca haya estudiado ni video, ni fotografía, ni sonido, ni nada. Porque eso sí era un desastre. Cada vez que venía alguien capacitado, no había manera de explicarle que el abordaje al asunto era
de romper el esquema que ya tenía en su cabeza.
Sí, sí, algo así. Y uno observa, incluso en estas profesiones, ¿no?, que son precisamente tan propicias para la creación y que incluso están esperando que lleguen nuevas maneras de comunicar, suponete, o de educar también, que inventemos cosas, vamos, que renovemos los estilos, que incorporemos con lucidez, con picardía, las cosas que las nuevas generaciones están demandando, o que reemplacemos lo que ya aburre o es obsoleto. Incluso en estas profesiones, lamentablemente, los chicos, impulsados por los medios de comunicación, por una especie de sentido común, dicen, no, no, tenés que ir a estudiar. Nosotros, señora, decimos esto confiando que no nos van a hacer caso, como le decía. Pero hay una parte que creo que tenemos razón. En algún caso yo he sugerido a chicos cercanos a mí de decirle, terminaste el colegio, no estudies. Podés irte de viaje, andate de viaje, buenísimo. Sí, sí, toma distancia. Toma distancia y fíjate cómo es el mundo. No sigas entre cuatro paredes escuchando un tipo que está adelante y que habla, porque vas a atrofiar esta capacidad que sostenemos que tenemos todos, y es aprender sin maestro, abordar lo nuevo, lo distinto, incluso lo difícil, con nuestros recursos. Y esos nuestros recursos van a ir evolucionando. Vos a veces te encontrás con personas, che, muy grandes, profesionales, que les falta estos músculos sencillos de qué hacer cuando le aparece un caso raro, por ejemplo. No, 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 vos para que yo lo agarre tenés que... Bueno, pero ¿y si hacemos esto? No, no, yo lo hago desde acá. Vos decís, pero semejante grandulón, ¿qué pasa? Y no tuvo este desarrollo de los pequeños músculos, estrategias, tiempos, me gusta decir tempos, porque tiene que ver con velocidades, con cadencias, con las que uno abraza la tarea, diría Nietzsche. Una de las cosas que decía por acá, más sí, yo explico y después que me vengan a buscar. Las palabras que el niño mejor aprende, aquellas de las que absorbe mejor el sentido, de las que se apropia mejor, son aquellas que aprende sin maestro explicador. Y yo le diría, no solamente las palabras, las tareas que aprende suelen ser, suele haber una destreza adicional, una confianza adicional, cuando son aprendidas sin maestro. Usted me dirá, pero Carlos, el chico así, supóngase que va a estudiar piano, se acostumbra a poner mal la mano. Mientras que si lo agarra un profesor temprano, o lo mismo alguien que baila, o que, no sé, escribe a máquina incluso, mejor que lo agarren temprano, así el chico ya se acostumbra a la posición corporal exacta. Y yo le digo, es cierto eso. Pero también es cierto lo que yo le digo. Las dos cosas son ciertas. Es cierto que usted, si el chico se aprende de chiquito cómo poner la corporalidad para manejar ciertos instrumentos, ya va a tener esa facilidad, pero va a haber perdido lo otro. Va a haber perdido todas estas tareas y entrenamientos de abordaje a la situación, de conexión con el instrumento, en el caso de la música, que si lo agarra el profe bien de chiquito no lo tiene. Y algo mucho más grave y más profundo, y es que, y yo lo he visto esto, no puedo decir nombres y apellidos, pero artistas que lo que han hecho es un entrenamiento de 15 o 20 años, hacen la cosa como hay que hacerla, pero no saben por qué ni para qué, no saben lo que están haciendo, la hacen perfecta, pero han perdido la conexión, por ejemplo, con el arte.
O si hablamos en música, quizás saben cómo poner los dedos, los signos musicales, pero no les sale ideas, porque están tan cuadraditos en lo que tiene que ser que no les sale de adentro. En cambio, un niño que le gusta tocar el piano no sabrá cómo poner los dedos, pero solo va viendo qué tecla le gusta más, qué sonido le gusta más, y se va armando solito sin que sepa cómo es la manera correcta de hacerla. Y le van a salir ideas geniales, seguramente.
Nosotros acá siempre es nuestro vicio, casi contamos casos de artistas. ¿Sí? La lista de artistas, casi todos los artistas argentinos de música popular exitosa no han estudiado. Salvo Charly García, sería la excepción. Y todos los demás no han estudiado. Oscars ganados sin estudiar. Gustavo Santaolalla, dos Oscars, etcétera, etcétera, etcétera. Y ni hablar en la historia, ¿eh? Einstein, Galileo, Pasteur, Freud, todos con la academia en contra, ¿eh? Y proponiendo ideas, entre comillas, ridículas, pero a las que ellos habían arribado necesariamente, porque nadie se las había enseñado, con una convicción adicional enorme. Usted me dirá, Carlos, no todos pueden ser Galileo, y esa es una objeción en la que la señora tiene razón. Hay gente que incluso no le interesa hacer nada apasionadamente, por ejemplo. Y es así. Flaco, yo quiero estudiar unos años, conseguir un trabajo en una oficina, sellar cosas, terminar de trabajar el viernes a las 6 de la tarde, que me den un sueldo, conseguirme una noviecita, ver tele, después casarme, tener hijos, llevar a los chicos a la escuela, seguir trabajando en la oficina, jubilarme a los 65 años, ser abuelo, irme al cementerio. No me hinché, flaco. Y ahí sí, ¿ves? Ahí sí yo digo, entonces está bien. Si vos no querés pensar, si no querés inquietarte, si no querés que adentro tuyo se te revolotee todo y no sepas qué hacer, entonces seguí los pasos de la academia. Entrá al preescolar a los 2 años, por ejemplo. Antes. Ya de la sala de parto que te llevan a la escuela. Y te quedás ahí, mirando. Vas a ir memorizando lo que hacen los empleados, iba a decir los esclavos. Te vas a acostumbrar a obedecer, a seguir las reglas de cada ambiente. No van a cambiar mucho. En el trabajo van a ser igual. La corbata puede ser la misma, ¿sí? Según el uniforme de tu cole. Y ya está. Y haces ese proyecto. Y está bien. Y tu vida, tu intensidad va a pasar por el fútbol de los domingos, por los programas políticos de la noche, insultar, o los de los bailes, o concursos de baile. Y está bien. ¿Cuál es el problema? Son proyectos de vida.
O quizás ni proyectos. Es lo que tenés ganas de hacer.
Sí. Y ahí sí. Nosotros recomendamos, señora, no me falte un día a clase. Los chicos han aprendido a hablar la lengua con sus propios recursos, han aprendido a abrir la canilla y a otras cosas. Pero una vez que comienza esta instrucción con maestros explicadores, dice, a partir de ahora todo sucederá como si ya no pudiese aprender más con ayuda de la misma inteligencia que le sirvió hasta entonces. A partir de ahora, el hecho del aprendizaje le resultará ajeno. Se ha establecido una opacidad. Se trata de comprender. Comprender es eso, que el niño no pueda hacer, no pueda abrazar los asuntos sin las explicaciones de un maestro. Y esa comprensión además ya está arreglada, está reglada, está anticipada. Y entonces acá nos dicen, es necesario invertir la lógica del sistema explicador. La explicación no es necesaria para el alumno que sin ella no podría comprender. Todo lo contrario. Esta supuesta incapacidad del alumno es la ficción que estructura este mundo explicador. El explicador es el que necesita del incapaz. Y no al revés. No es el alumno el que necesita al que explica, sino el que explica, llámese religión, academia, poder, medios de comunicación, clase dirigente. Porque al final terminamos amigos los de la clase dirigente. A mí, claro, los señores importantes me vienen a ver, tratan de hacerse amigos, porque como yo estoy en los medios de comunicación, y uno tendería a juntarse con el cura, con el empresario, con el militar, con el policía, porque terminan conformando ese pequeño grupo, el profesor incluido, la clase dirigente. Y esa clase dirigente conversa en sus mesas, en sus clubes, en sus sobremesas, qué van a hacer con la tropa. Entonces, el esquema del explicador es indispensable para toda esta clase dirigente. Pasa que son tiempos democráticos, señora. Para sostener esto, hacen falta armas apuntando contra el pueblo. Y eso es cada vez más difícil, parece. Pero así funcionó. Funcionó con las armas, porque esto que estamos diciendo nosotros, se dieron cuenta Espartaco en el año 50 a.C. se dio cuenta. Cuando él y sus amigos esclavos dijeron: no queremos ser más esclavos. Los mataron a todos. 6.000 crucificados. Es un número, ¿no? Lo que ha cambiado ahora no es que ahora sepamos lo que antes no sabíamos, sino que el humanismo ha crecido. Los derechos, a partir de la Revolución Francesa, aunque fue una revolución que no salió, porque el poder no pasó al pueblo, no pasó del rey al pueblo, sino del rey a la clase dirigente, a los terratenientes, a la academia, precisamente, que es una especie de religión disfrazada, ¿sí? No tan disfrazada, ¿viste? Cuando se reciben se ponen unas sotanas que se llaman togas.
Sería como una clase, ¿no es cierto? Viste que hay clase baja, clase media, clase alta, y como que el tener un título te hace una clase, como que sabes más.
Danielito, por favor, en el audio 19, porque cuando llega esta hora de la semana, yo me recuesto en esta manta que me traje acá. ¿Ves que prendí un par de sahumerios?
Y está linda la mantita, ¿eh?
Sí, está linda. Hago meditación trascendental y escucho a mi maestro.
¿Qué piensas de los héroes como Superman, He-Man?
No son héroes, no. Héroe el Chapulín Colorado, y esto es serio.
Sí, sí.
El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo.
Claro.
El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema, ese es un héroe. Y pierde. Otra característica de los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan. Pero mientras tanto, el héroe, ¿cuántos fusilados conocemos?
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.